La epístola del apóstol San Pablo a Efesios, el capítulo 2, les voy a leer los primeros 12 versículos. Efesios, capítulo 2. Refiriéndose a Dios, nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cada año tratamos de aprender un pasaje de memoria. Este año nos toca un pasaje del Nuevo Testamento y vamos a aprender, Dios mediante, y memorizar el pasaje que leímos esta mañana, Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Efesios 2, 1 a 12 será el pasaje para este año. Y este mes nos toca el versículo 1. Efesios 2, 1 dice, y Él, por supuesto refiriéndose a Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y noten que el apóstol recalca la importancia de estas enseñanzas, pues las repite en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios mediante, cuando estudiemos este versículo, el versículo 5, meditaremos en el hecho que fue Dios quien nos dio vida, que tenemos vida por Él. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en la segunda parte del versículo 1, donde se nos enseña que estamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, por la edad, aunque ustedes no lo crean, tengo más de 50 años, por la edad y por unas hernias, me compré una faja para cuando Julia me mande cargar cosas pesadas, me la pongo, ¿verdad? Y así me protejo. Este versículo es muy pesado. La verdad que tiene cosas difíciles de entender. Así que nos tenemos, por así decirlo, tener esa faja, pero una faja espiritual, ¿verdad? Y poner mucha atención y tener cuidado, escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y como los de Berea, ¿verdad?, que eran más nobles, que cotejaron si era verdad lo que estaba predicando el apóstol. Así, esta mañana vamos a ver cosas difíciles, pero cotejen, escuchen la palabra de Dios si son, para ver si son verdad. Para darle cierto orden a nuestro estudio, en primer lugar, veremos qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? En segundo lugar, vamos a ver cómo llegamos a estar muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y en tercer y último lugar, ¿qué podemos hacer para ya no estar muertos en nuestros delitos y pecados? La pregunta práctica, por supuesto. Oye, en primer lugar, ¿qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Sin Cristo, no siguiéndole a Él, sin Dios, nos dice el apóstol, estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que no significa. Creo que esto es importante para aclararlo bien. ¿Qué es lo que no significa? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados no significa que estábamos muertos físicamente, biológicamente, que no respirábamos, que estábamos en un cementerio, que ya habíamos fallecido. No significa eso. La muerte de este versículo tiene que ver con la muerte espiritual. Tiene que ver con la vida respecto a Dios. En esa referencia, con respecto a Dios, estábamos muertos. Nos veía como muertos. También, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no significa que somos condenados a la muerte por nuestros delitos y pecados. No significa eso. Eso es verdad. Por supuesto, el famoso versículo de Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Eso es verdad, pero no es lo que nos enseña este versículo. El castigo que mereces por tus pecados, una vez más lo repito, es muerte. Eso es cierto. La Biblia enseña eso. Pero este versículo nos dice más. Dice que estábamos muertos, ya como una condición. No es algo futuro. Nos van a estar muertos si pecan. No, ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos en peligro de muerte, ya estábamos muertos. Entonces, no estamos muertos porque pecamos. Pecamos porque estábamos muertos. ¿Lo repito? No estábamos muertos porque pecamos. Pecamos porque estábamos muertos. Bueno, entonces, ¿qué significa que estamos muertos en nuestros delitos y pecados en este versículo? Bueno, vamos a definir las palabras principales. La palabra muertos se refiere a que no tenemos vida. Muerte es la ausencia de vida. Y muertos aquí entonces quiere decir que no tenemos la vida de Dios, la vida eterna, la vida espiritual. Esto es algo de lo más terrible. Ciertamente que alguien muera físicamente es triste y es trágico, pero no tener vida espiritual es peor, infinitamente peor. Porque es vivir separados de Dios, vivir sin el favor de Dios. No tener vida espiritual es no poder hacer nada que agrade a Dios. Es vivir siempre pecando, vivir sin sentido en la vida porque estamos contra Dios y estamos bajo su ira. De hecho, el apóstol nos explica un poquito más en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, al estar muerto en tus pecados, eres un esclavo del diablo. Eres un esclavo de tus deseos carnales, de tus pensamientos. Y lo más horrible, nos dice el versículo, estás bajo la santa ira de Dios. Entonces, el salmista no exagera para nada cuando dice que Dios está enojado contra el pecador todos los días. Y nuestro Señor Jesucristo no exageró cuando dice que Dios lo castigará duramente. Esa es la palabra en nuestro texto, en el Evangelio. Dios los castigará duramente. Y en el infierno, y dice Cristo, allí será el lloro y el crujir de dientes. De eso se trata esta muerte espiritual. Ahora, no sé ustedes, pero cuando yo escucho la palabra delitos, es la otra palabra que vamos a definir aquí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos. Mi neurona, mi cerebro, piensa en delitos contra la salud. No sé, a lo mejor porque cuando trabajé en el consulado estuve en un departamento donde visitábamos a los prisioneros norteamericanos. La mayoría de ellos, si no es que todos, estaban por delitos contra la salud. Esto quiere decir drogas, narcotráfico. En mi cerebro, cuando piensa en delitos, piensa en eso. Pero la Biblia, esta palabra en la Biblia, incluye mucho más. La palabra en original, en nuestra versión, generalmente se traduce transgresión. Es la esencia eso de lo que es un delito. El delito es la transgresión de la ley. Un diccionario dice, delito es la omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. Y la ley con la que tenemos que ver es la ley de Dios, la ley resumida en los 10 mandamientos. Entonces, escucha, desobedecer, no honrar a tus padres es un delito. Así como el Chapo Guzmán, muchos delitos contra la salud, ¿verdad? Uy. Pero desobedecer a tus padres es un delito para Dios. Codiciar el celular de tu amigo es un delito. Y aunque la palabra se traduce transgresión, también en nuestra versión se traduce ofensa. También se traduce falta, como cuando el Señor nos alertó: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces podemos definir delito como una desobediencia a Dios, cuando faltamos, cuando tenemos una ofensa contra Dios. Aquí podemos enlistar entonces chismes, rencores, malhumores, falta de amor, flojeras, falta de devoción, todo lo que está contra Dios, que no agrada a Dios. Entonces, y el punto del versículo es: estamos muertos en esos delitos. Y luego tenemos la palabra pecados, muertos en delitos y pecados. Pecados es la palabra más popular, por así decirlo, más usada para traducir las cosas malas que hacemos contra Dios. Pues la palabra original es interesante. La palabra original es, literalmente significa no dar en el blanco. No sé cuántos de ustedes han jugado a los dardos, ¿verdad? Esas cositas como con clavos y las plumitas y tiene unos círculos en un corcho, ¿verdad? Y esos círculos concéntricos y le tenemos que, y si le pegamos al medio, ¿verdad? A la mitad, el círculo del medio, pues ganamos más puntos. ¿La han jugado, verdad? Me imagino que saben de qué estoy hablando. Bueno, esta palabra significa: cuando tú no le das al centro, pecas. Cuando tú no le das al centro, a lo máximo ahí, estás pecando, estás fallando de lo que es el centro. No dar en el blanco exacto. Ahora, Dios siempre requiere que demos al centro. Siempre. Dios, por ser Dios, siempre requiere perfección, que no fallemos. En una prueba en la escuela, Él no acepta 99. Dios siempre requiere 100. Con Dios no puedes pasar de panzazo. Hay mucha gente, ¿verdad? Voy a llegar al cielo, pero voy a llegar de panzazo, si me permiten esa palabra y esa expresión. Voy a llegar al cielo, ¿verdad? Pero de panzazo voy a pasar. No. Para Dios no hay eso. Para Dios es 100 o repruebas. 100 o eres castigado. 100 o Dios te condena. Ahora, ¿quién de ustedes se saca 100 y nunca falla en la prueba de Dios? Ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Y por cierto, entre paréntesis, es por eso que Cristo tuvo que nacer y vivir. Por eso Cristo tuvo que nacer bajo la ley, porque así cumplió la ley por nosotros. Y ese es el Evangelio. Que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar y murió pagando por lo que fallamos. Esa es la buena noticia. Nosotros fallamos, siempre vamos a fallar, pero Cristo nunca falló y Dios nos acepta por Cristo, por su vida. Ese es el cristianismo. No nosotros y lo que hacemos nosotros, pero qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Muy bien, volviendo al versículo. Noten que así como delitos, la palabra pecados está en el plural. Pecados. No pecamos una vez, pecamos muchas veces. Estábamos muertos en muchos pecados, pecados chicos, pecados grandes, pecados secretos, pecados públicos, pecados de ignorancia, pecados a sabiendas, pecados, o pecados piadosos, como dicen algunos. Una mentirita piadosa. Es pecado, ¿no? Es pecado. En tu vida, ¿quieres ejemplos? Pregúntale a tu conciencia, ¿qué es un delito en tu vida? ¿Qué delitos estás cometiendo? ¿Qué pecados estás cometiendo? Pregúntale a tu conciencia. Pero ¿saben qué? Ese no es el problema. El problema no es que no sepamos qué es el pecado, qué son los delitos en nuestra conciencia, en nuestras vidas diarias. Sabemos qué es el pecado. El problema es que no podemos más que pecar. Si estamos muertos, si no tenemos vida espiritual, no podemos más que pecar y no dejamos de pecar. Y ese es el gran problema del hombre. Bueno, claro, de vez en cuando damos limosna y a lo mejor llegas puntualmente a tu trabajo todos los días. Sacas la basura de tu casa, aunque no te pida tu linda esposa, tú la sacas. devuelves el peso en el mercado Saguaro, te dieron un peso de más y se lo devuelves en la cajera, llegaste al carro, pero de todas maneras me dio de más un peso y vas de vuelta a la cajera y le das ese peso que te dio de más y te sientes muy bien. Para Dios, en la realidad de la eternidad, esas cosas buenas realmente son pecado. Te voy a decir por qué. Son pecado esas cosas buenas, porque realmente no las haces de un corazón limpio. Realmente no lo haces de acuerdo a la palabra de Dios. Y realmente, y esto es lo principal, no lo haces para la gloria de Dios, lo haces para tu gloria. Para que cuando llegues a tu trabajo le digas, ayer fui a la iglesia, ¿y tú fuiste a la iglesia? ¿Cómo me acuerdo, verdad? Cuando en las oficinas, cuando estuve trabajando, trabajé en el INEA también, y los lunes, ay, fui a la iglesia y vi a la Lara, pero para que supiéramos que había ido a la iglesia. ¿Para eso están aquí? ¿Para eso estudian? ¿Para eso trabajamos? ¿Para que la gente nos vea y que estamos bien? ¿Para eso queremos niños bonitos y buenos y que estudien bien y que estemos buenos como familia? Hermanos, todas esas obras son malas entonces. Porque a lo último, cualquier cosa que no sea para la gloria de Dios es para nuestra gloria y eso es idolatría. Entonces, para Dios, aún esas cosas buenas que pensamos que hacemos son realmente pecado. Es por eso que Salomón dice, aún el barbecho del impío es pecado. Y para Dios nos dice en Proverbios también, Él detesta el sacrificio del impío, aunque sean sacrificios, Dios no los acepta, Dios no los acepta. Y como estudiamos y vimos y leímos en Isaías, ¿verdad? Él dice, vuestras obras son como trapos de inmundicia. Esas cosas que tú crees que son buenas, a lo último, estás muerto en tus delitos y pecados, son como trapos sangrientos inmundos. Entonces, resumiendo, estar muertos en delitos y pecados significa no tener vida para hacer el bien, no tener vida espiritual, vida conforme a Dios. Es vivir en un estado de pecado. Es tener una discapacidad total en cuanto a las cosas de Dios, no poder hacer el bien que Dios exige. Los estudiosos pueden aquí escribir Romanos 8:7. Entonces, al estar muerto en tus pecados, siempre vas a seguir el mal, no vas a tener temor de Dios. Eres una fábrica de pecados las 24 horas. No puedes hacer nada que agrade a Dios. No puedes hacer nada para merecer el perdón de Dios o la ayuda de Dios o que Dios reciba tu oración. Mucho menos, por supuesto, tu salvación. Pero, ¿cómo es que llegamos a estar así? Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo llegamos a estar muertos en nuestros delitos y pecados? Hay algunos psicólogos que dicen, y algunos sociólogos que dicen, es el mal ejemplo de nuestros padres. El mal ejemplo de nuestros padres y nuestros amigos y nuestros parientes. Por eso estamos así. Dice, los niños, los bebés nacen inocentes. Pero luego aprenden de otros a hacer el mal. Nacimos por el mal ejemplo, estamos mal por el mal ejemplo de nuestros padres. ¿Y nuestros padres de dónde sacaron su mal ejemplo? Bueno, de sus padres. ¿Y ellos de dónde sacaron su mal ejemplo? Bueno, de sus papás, de sus padres, de los bisabuelos, de sus tatarabuelos. ¿Y ellos de dónde sacaron el mal ejemplo? Bueno, de sus tatarabuelos. ¿Y ellos de dónde sacaron el mal ejemplo? Bueno, de sus tatarabuelos. Y nos vamos a Adán y Eva y van a decir, ah, bueno, por el mal ejemplo de Adán y Eva entonces estamos mal. Bueno, sí, pero realmente ese no es el problema. Aunque sí es verdad que dan el mal ejemplo a lo último en todo, ese no es el problema, no es el medio ambiente el problema, no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que estamos mal porque nacimos mal. No somos inocentes cuando nacimos. David confiesa, el rey David, aquí en maldad he sido formado, Salmos 51, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. En otro salmo dice, se apartaron los pecadores desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nadie nos enseñó a ser mentirosos. No hay una clase en la primaria. A ver, niños, vamos a enseñar, vamos a aprender ahora cómo decir mentiras. Por supuesto que no. Nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó a ser rencorosos o desobedientes o lujuriosos o codiciosos o impacientes. Nadie nos enseñó eso. No sé si les ha, probablemente sí les ha pasado. ¿Han visto niños en el mercado la semana antepasada? Estaba en el Walmart. Y una niña llore, 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 llore.
¡Ah, mamá, mamá, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto!
¿Los han visto? A lo mejor les ha pasado con sus niños, ¿verdad? Y lo que se tira en el piso. Y está pataleando. No te lo voy a comprar. Y grítele, grítele, ¿verdad? No te lo voy a comprar. Y ahora, mi pregunta es, ¿quién le enseñó a esa niña a hacer eso? ¿Y por qué todos los niños hacen eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién les enseñó a hacer eso? Para mí lo peor del caso es la mamá y los demás riéndose. ¿Ah, qué niño? Pero ¿cómo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! El caso es, esos niños, nosotros probablemente también lo hicimos. ¿De dónde lo sacamos? Eso viene de nacimiento. Nacimos en pecado, somos hijos de Adán y Eva, heredamos una naturaleza corrupta de nuestros padres. Hijo de tigre, de tal palo, cuando menos estaba en ese versículo, ¿verdad? Además de ese pecado original, como dicen los teólogos, eso es lo que le llaman el pecado original, Nosotros mismos cometemos delitos y pecados. Nosotros mismos desobedecemos los mandamientos de Dios. No tan solamente por nuestros padres, pero nosotros mismos. Los miércoles estamos estudiando el Padre Nuestro. Ya llegamos a la petición que dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y estaba pensando, si un pecado equivale a $1,000,000, La Biblia no dice eso, ¿verdad? Y aquí la cantidad es mínima y es imaginaria, por supuesto. Pero vamos a suponer que un pecado es una deuda de $1,000,000 para con Dios. Tú le debes $1,000,000 a Dios por cada pecado. ¿Cuánto le debes a Dios por todos los pecados que has cometido desde que naciste? Y tenemos que incluir ahí todos los pecados en nuestros pensamientos, en nuestros sueños también, en nuestra actitud, en nuestras acciones, los pecados de comisión y los pecados de omisión. Aquellos pecados de comisión son aquellos que hacemos, desobediencias directas. Los de omisión son las cosas que debemos de hacer, pero no las hacemos. Porque una cosa es no odiar a tu hermano y otra cosa es amarlo. Una cosa es no decir malas palabras y otra cosa es hablar para edificación. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es poder escuchar a Dios y temerlo y amarlo. Entonces, amigos, nuestra condición es terrible. Muertos en delitos y pecados, bien muertos, esto es horrible. Entonces, el último punto principal, ¿qué podemos hacer para no estar muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si entiendes y si has escuchado bien lo que hemos visto, la respuesta es muy fácil. ¿Qué podemos hacer para ya no estar muertos en delitos y pecados? La respuesta es, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, absolutamente nada, porque estábamos muertos. Espérate, Paco. Oye, Paco, pero ¿cómo que no puedo hacer nada? ¿Yo puedo correr a Cristo? A ver, ¿cuándo fue la última vez que viste a un muerto correr? Los muertos no corren. Ah, Paco, espérate. Es que yo quise decir que yo puedo creer en Cristo. Eso es lo que quise decir. Bueno, a ver, ¿cuándo fue la última vez que viste a un muerto que creyera algo? Los muertos no pueden creer, no te pueden contestar sí o no, nada. Pero me dice usted, pero yo puedo decidir por Cristo. ¿Puede un muerto decidir? Un muerto no puede decidir. Uno que está muerto en sus pecados, ¿qué va a decidir? No puede decidir por el bien. Dios nos dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Y recuerda, en 1 Corintios 2 nos dice que los muertos no entienden estas cosas. A los que están espiritualmente muertos no les interesan las cosas de Dios. No les interesa estar en la iglesia. Cuando escuchan la Biblia no la pueden entender. No les gusta pensar en Dios, santidad, humildad, confesión, el juicio venidero, arrepentimiento. Por eso los muertos no quieren saber de esas cosas. Entonces, amigo, un muerto por estar muerto no puede hacer absolutamente nada. Hay algunos que dicen, pero es que nosotros no estábamos realmente muertos, estábamos medio muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bien muertos. Y no hay tragedia más grande que pensar, estoy vivo cuando estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra única esperanza es que Dios nos dé vida. Que Dios nos resucite, nos dé vida espiritual. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, esto es lo glorioso de este pasaje. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nuestra esperanza es que Dios nos dé vida, versículo 1. Después de que nos da vida, entonces nos da la fe para que creamos, para que decidamos seguir a Cristo. Ya que Dios nos da la vida, la fe y nos concede el arrepentimiento, como nos dicen ellos, entonces podemos hacer el bien. Y esa es la promesa del versículo 10. Entonces podemos hacer las buenas obras que agradan a Dios. Y le van a agradar a Dios porque Él las preparó de antemano. Entonces dice usted, yo no puedo hacer nada, 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 nada. Me quedo sentado hasta que Dios me dé vida. Debes pedirle misericordia a Dios. Debes obedecer a Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Tú debes de obedecer a Dios. Cree el mensaje de Cristo. ¿Y sabes qué? Si lo haces, lo vas a hacer porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces al final, es para que ninguno de nosotros se gloríe, pero para que Él se gloríe en el Señor. Amén. En el cielo va a ser, fue por su favor, Él me dio vida, Él me resucitó, Él me dio la fe, Él me ayudó a perseverar, Él merece toda la gloria. Amén. Muy bien, terminemos con tres pensamientos prácticos. Si estábamos muertos en delitos y pecados, entonces la cristiandad, más que una decisión, es una resurrección. La cristiandad, más que una decisión, es una resurrección. Fue un milagro de Dios en darnos vida. Nada de nosotros. Él merece toda la gloria. Y lo práctico aquí, hermanos, es el evangelio es que de verdad Cristo nos resucitó, es una transformación. Vean conmigo 1 Corintios 6. Eso es lo que quiero decir. 1 Corintios 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 9. 1 Corintios 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y esto erais algunos. Ustedes estaban muertos en estos delitos y pecados, en otras palabras. Ustedes. mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gran esperanza para ti! Cada uno de nosotros, por más pecadores que ya hemos sido, hay esperanza. Dios nos transforma. Número 2. Si estábamos muertos en delitos y pecados, entonces Dios nos ha de haber amado muchísimo. Como nos dice ahí en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué gran! Estábamos muertos, hediondos, apestando, muertos en delitos y pecados, lo que Dios odia más. Pero de todas maneras tuvo compasión y misericordia. ¡Qué gran amor el de Dios! Si eso es cierto, si Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Ese es el argumento de Romanos 5. Dios demostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora nos va a salvar de la ira. Mucho más ahora nos va a ayudar el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuánto más no nos dará con Él gratuitamente todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad? ¡Claro que sí! Entonces, en esta vida, como cristiano, ten mucha esperanza. Si Él te amó cuando eras pecador, ¿cuánto más ahora que eres su Hijo? En último lugar, si estamos muertos en delitos y pecados, entonces la cristiandad es ya no estar muertos en delitos y pecados. La cristiandad es ya no estar muertos en delitos y pecados. Ahora es estar vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nos dice Romanos 6:11. Entonces, es por eso que el versículo está en el pasado realmente. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora es algo diferente. Ahora estamos vivos. Vivos para Dios. Ese es el cristianismo. Eso nos lleva a la fe, por supuesto. Y eso nos lleva a las buenas obras. Una de las razones por las cuales se escogió este pasaje para memorizarlo este año es porque este año vamos a enfatizar las buenas obras del cristiano. Pero, y eso es lo principal, por supuesto, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, somos salvos por pura gracia. Pero esa gracia nos lleva a las buenas obras para la gloria de Dios, como vamos a ver después. Y el punto es, hermanos, lo primero que tenemos que estar seguros es que estamos vivos, que ya no estamos muertos. Muertos no podemos hacer nada, nada que agrade a Dios. Tenemos que estar vivos. Oremos.